A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Anoche, precisamente, y tras el empate a cero de Anoeta, hubo quien le preguntó a Zinedine Zidane si él tenía algo contra Luka Jovic. Cuestión esta que fue rápidamente despejada con una patada a seguir por parte del entrenador francés. Como en una plantilla con una falta de gol tan evidente como la madridista, nadie se explica demasiado bien a santo de qué Zizou no alinea a un joven goleador serbio que pidió él y por el que se pagaron no pocos millones, 60 en concreto, millones de euros. Hay quien piensa que detrás de su suplencia no hay nada deportivo, sino algo personal. De ahí, precisamente, que volvamos al principio del arranque del programa, que hubiera ayer quien le preguntara a Zidane si él tenía algo contra Luka Jovic. Jovic marcó 27 goles en su segunda temporada en el Eintracht de Frankfurt para un total de 36 en dos años, a una media de 0,48 goles por partido en las dos temporadas. No es un mal promedio, desde luego. Cuando el club apuesta por Jovic, lo hace por un perfil muy definido, muy concreto. Lo hace por el perfil de un delantero joven, también inexperto, por supuesto, pero con posibilidades ciertas de crecimiento. El Real Madrid tira a por Luka Jovic y no, por ejemplo, a por Robert Lewandowski, porque el delantero polaco, que no es una promesa, sino una certeza, era más veterano y también costaba más. Jovic era un diamante en bruto cuando llegó. Era un jugador al que había que pulir, que había que pulimentar, mientras que hoy es un futbolista depreciado, al que se está tratando de buscar un destino porque probablemente no haya nadie que pague por él la tercera parte de lo que costó en su día. Por eso le preguntaron a Zidane si tenía algo personal contra Luka Jovic, si el jugador le había hecho algo o había dicho algo que le hubiera molestado, porque teniendo como tiene el Real Madrid un evidentísimo problema a la hora de marcar goles, y yendo como iba el partido de San Sebastián con empate a cero, que fue el marcador con el que a la postre acabó el encuentro, nadie se explicaba cómo era posible que para resolver un partido atascado Zidane sacara a Marvin y a Arribas, cuando el francés tampoco se ha caracterizado nunca por confiar en los chavales. La explicación de Zidane fue casi peor. No metió a Jovic para no cambiar el dibujo. Pero el dibujo, con un centro del campo veterano, con Kroos, con Luka Modric, con Benzema haciendo las veces de falso ariete, con Vinicius y con Rodrigo por las bandas, no funcionó en la segunda mitad. Entonces, ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué no cambiar el dibujo? ¿Por qué no probar con un 9 clásico? ¿Por qué Zinedine Zidane? ¿Por qué no hacerlo? También hubo quien, para encontrarle cierto sentido a la ausencia de Luka Jovic, apuntó la posibilidad de que tanto él como Borja Mayoral, que es el otro goleador que tenía en el banquillo, estuvieran buscando una salida. Puede ser. Pero el caso es que sin Bale, que ha sido empaquetado al Tottenham, ni James Rodríguez, que ha salido disparado al Everton, si Zidane no quiere a Luka Jovic, que lo pidió él, ni a Borja Mayoral, y tampoco cuenta con Mariano, el Real Madrid se va a ver abocado a rezar todas sus oraciones para que Karim Benzema vuelva a facturar 30 goles, como hace dos temporadas, o 27, como la anterior, que son, por cierto, sus mejores registros en esa parcela desde el año 2012. Pronto le preguntarán a Zidane si tiene algo contra Mariano, porque al español de ascendencia dominicana lo sacaron del Olympique de Lyon después de que marcara exactamente los mismos goles que Jovic en su segunda temporada en el Eintracht, o sea, 27 goles. Se comenta que Marvin y Arribas son dos torpedos, que son dos chavales con un futuro espectacular, dos pedazos de futbolista y que van a dar mucho que hablar. Y yo me lo creo, de verdad. Me lo creo fundamentalmente porque quien eso dice sabe de lo que habla. Y entendería que en un año de pandemia, con todos los problemas económicos que hay, la apuesta de Zidane fuera por la cantera. Lo entendería. Pero es que, preguntado por los dos chavales en cuestión, el entrenador del Real Madrid respondió que su entrada era circunstancial, dando a entender que no iba a volver a repetirse. De verdad, dio la impresión de que era una ocurrencia de Zidane. Se le ocurrió y los puso. Dicen que, en vista de que el problema del Madrid es el gol y que eso lo ven a nivel mundial, Cavani ha sido ofrecido al Real Madrid. De eso vamos a hablar, por supuesto, esta noche. El delantero uruguayo es un especialista, desde luego. Es un depredador del área, es un 9 de toda la vida, un 9 clásico. Pero tiene 33 años y, aunque es agente libre, cobra no menos de 7 millones netos por temporada. De confirmarse, el giro en el guión lo firmarían Brian De Palma y Alfred Hitchcock a medias, porque se apostaría por un goleador aún mayor que Lewandowski, y entonces sí habría que buscarle otro destino a Luka Jovic e incluso a Mariano, por mucho que este se resista, porque insisto que, en caso de confirmarse, Cavani vendría para jugar. ¿O no? Todo pasará por la idea que Zidane tenga en la cabeza. Si Zidane piensa que un 9 es incompatible con Benzema, tampoco vendrá Cavani, porque ya sería la Mundial que Cavani viniera para ser suplente en el Real Madrid. Morirá en el intento quien pretenda encontrarle un sentido lógico a muchas de las decisiones de Sisu, quien, sin embargo, es un entrenador ganador. Aún es pronto para sacar conclusiones, y aunque a Benzema le ha sentado bien el protagonismo, ser actor principal, uno tiene la sensación, la impresión, de que se le está echando demasiada púrpura sobre la espalda y que, como dice el jefe de policía Brody en Tiburón, para competir en la Champions, al Real Madrid le va a hacer falta un barco más grande. 7:57, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nacho, baja recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? ¿Para mí? Será de mi amor de verano. Ay, qué recuerdos en la playa, el sol, el día que nos detuvieron.
Ay, estos enamorados.
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Javier Torres, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sorprendido por todo lo que está sucediendo alrededor del Atlético de Madrid?
No mucho, porque es con lo de Luis Suárez, no mucho, con lo de Morata, nada. Uh-huh. Porque lo de Morata es algo que lo dijimos, ¿verdad? Lo dijimos en Deportes 4 hace 2 semanas, que Morata, nosotros nos dijeron Bueno, y se supo que Morata tenía esa intención por fuentes muy próximas a Morata. Uh-huh. A mí me sorprende que Morata, después de todo lo que ha contado en su periplo tan corto, en junio Morata dijo que se quería retirar en el Atlético de Madrid. Y lo de Luis Suárez no me sorprende.
No. Quieto. Sí. Quieto, no corras tanto. No corras tanto, que tenemos tiempo. Mira si tenemos tiempo. Se incorporan Marçal Lorente, que está en Barcelona. Marçal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, perfecto. Está ahí Marçal. Y va a convertirse en una figura importante en el programa de esta noche, porque tiene que analizar un montón de cosas. Rodrigo Marciel, que está también con nosotros. Rodrigo, estás por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Perfecto. Bueno, a ver, tranquilidad, Javi Torres. No pongamos los bueyes, ¿cómo es esto? Los bueyes detrás del carro o bueno.
No vayas con los tacos por delante,
eso
Javi Torres.
No vayas... Vale.
Tan pronto.
Dices que...
hay que respirar.
Te has quedado ahí a medias un poco, porque has dicho, quieto, León. Porque has dicho... supimos que Álvaro Morata se quería ir del Atlético de Madrid, que yo, en cuanto lo contasteis, lo supe, evidentemente, por alguien del entorno cercano de Álvaro Morata. Sin embargo, luego ese mismo entorno se ha dedicado a desmentir que Álvaro Morata quisiera irse del Atlético de Madrid, que es de manual. O sea, tú filtras que el jugador se quiere marchar, por lo que sea, porque no está a gusto con Simeone, porque piensa que le ha pasado por la izquierda y por la derecha Diego Costa, porque le hayan llegado efectivamente, como así parece que al final ha sido, cantos de sirena de la Juventus de Turín y piense que ahí con Pirlo, que le conoce bien, va a jugar mucho más, por lo que sea. Pero es de manual, es decir, tú filtras para presionar, el Atlético de Madrid en principio rechaza una oferta de 50 millones de euros, quiero recordar que era.
Sí, en principio es lo que ofrecen.
Pero al mismo tiempo, el entorno filtra que se quiere ir y filtra que es mentira que se quiera ir.
Vale, bueno, lo que se supone que Morata está muy descontento, para mí, por dos partidos, que son la vuelta contra Liverpool en Anfield y el partido del Leipzig, uh-huh, cuando en la ida contra Liverpool juega, que esa es la razón por la que no se siente valorado por el Cholo Simeone. Cuando el club le está diciendo que cuenta con él, y el club da a entender que cuenta más con Morata que con Diego Costa.
¿Sí?
A mí me parece muy raro que por dos partidos creas suficientemente que no cuentan contigo, que no te valoran como para irte a la Juve. Y sobre todo me chirría demasiado cuando has estado haciendo un ejercicio tremendo de RRPP hacia el Atlético de Madrid.
No, bueno, eso no te tiene que sorprender tanto porque ya lo ha hecho en otras ocasiones con otros clubes. O sea, eso no te tiene que sorprender tanto. Yo creo que Morata es un perfil de futbolista, no quiero definirlo, yo tengo mis ideas al respecto, que han sido ya expresadas por tierra, aire y mar. Y luego tiene un entorno que le hace daño. Es mi opinión personal, que le está haciendo daño. Pero bueno, eso es un debate al margen. Hay una captura, me decía... Dani Blanco ahora, una foto que han colgado desde el perfil del Chiringuito con Álvaro Morata llegando al aeropuerto de Madrid-Barajas.
Es un vídeo, entonces esperan desde la puerta del aeropuerto y está el coche de Morata.
Ajá. De forma que Álvaro Morata va a viajar esta noche a Italia, porque no creo que vaya a pasar noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
No creo.
Luego hay otra cuestión, que es que en el diario Marca, me parece que ha sido, en el diario Marca, se cuenta exactamente, punto por punto, cómo se desarrolla la operación de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Y el interés del Atlético de Madrid por Luis Suárez arranca hace un mes.
Sí.
Hace un mes. Bueno, también cabe la posibilidad de que, conocedor de ese interés, Morata se haya rebotado y haya dicho, yo aquí pinto menos que la Tomasa en los títeres. Es decir, si en el contra el Leipzig, en el partido definitivo en el que nos jugamos nuestro pase a semifinales de la Copa de Europa, soy suplente de Diego Costa, y ahora va a llegar Luis Suárez, que tiene 33 años, y ahora nos lo contará Marçal, no se sabe exactamente cómo la rodilla, pues aquí yo con Simeone no voy a jugar. También
yo,
es Juanma, lógico eso, ¿no?
Te lo iba a contar después en la sección de noticias, pero va sobre Morata, no sé si prefieres que lo cuente ahora.
Sí, cuenta.
A mí me han dicho hoy mismo, además esta mañana, una persona con la que he hablado me ha contado que el cabreo de Morata era mayúsculo en Anfield, lo que pasa es que estaba, digamos, rebajado por la épica clasificación del Atlético de Madrid en Anfield, que fue con el morro bastante largo hacia Madrid, pero claro, pasaron 5 meses hasta que se reanudó el fútbol, 4 meses y pico, y se fue enfriando la situación. Pero que Morata en Lisboa, cuando no sale de titular contra el Leipzig, no dice una palabra desde que el árbitro pita al final, se mete en el vestuario, no abrió la boca, se metió en el avión, no abrió la boca, y que ahí es cuando Álvaro Morata toma la decisión de abandonar el Atlético de Madrid en cuanto pueda. Ese es el detonante de un enfado mayúsculo de Morata cuando se ve detrás de un jugador que él cree que es mucho peor que él.
Este es el capítulo Morata. Parece ser, Javi, desmiénteme si estoy en lo incorrecto, que se iría cedido a cambio de entre 9 y 10 millones de euros para el Atlético de Madrid con una opción de compra por otros 45.
45. Sí.
Que probablemente la Juve ejerza.
Claro. Probablemente.
Dependerá de lo que haga Morata en Turín.
Claro, no, yo lo que no sé todavía es si es, que creo que no es obligatoria, porque hay cláusulas de, es una figura que se hace mucho ahora por el tema de ejercicios económicos, la figura de la opción de compra obligatoria.
Una venta diferida, vamos.
La de 45 me parece que será obligatoria, ¿no? Porque es que, claro, si no
es
se
que
puede...
Yo ahí os digo que no sé exactamente. Si es obligatoria, pues es obligatoria y esto es un traspaso...
Bueno, es que si no, hay que felicitar...
Si no...
Sí, es que si no, hay que felicitar a la gente de la Juve,
claro,
y decirle a la gente del Atlético de Madrid, pero vamos a ver, muchacho, ¿cómo hace 2 semanas rechazas una oferta por 50 y ahora cedes al futbolista por entre 9 y 10... Y ni siquiera tienes la opción que te asegura que por 45 te lo van a comprar?
Ese dato que no lo sé, la verdad que no lo sé, pero yo intuyo que debe serlo, porque si no me parecería muy raro. Que es como pasó con el Chelsea, ¿no? Que con el Atlético de Madrid y el Chelsea. Entonces yo creo que será la misma fórmula. Entonces voy a...
Bueno.
Pero el interés de Luis Suárez, del Cholo por Luis Suárez, era ya...
Antiguo. Yo, muy rápido, porque hablábamos este mediodía precisamente a propósito de esto. Si ahora mismo hacemos una encuesta entre aficionados del Atlético de Madrid, ¿tú crees que cambian sin pensarlo a Morata por Suárez?
Vamos,
100%.
100%.
Al 100% todos...
Perfecto.
Yo si me permites un momento, ¿sí? Quería opinar, aunque luego...
Sí, pero que no te lo tengo que permitir. O sea, que esto es una tertulia abierta en la que también pueden participar, por supuesto,
a mí
Rodrigo y Marsal.
A mí lo que me parece es que el Atlético, si concreta lo de Suárez, hace un fichaje espectacular, porque... esté como esté Suárez, o sea, voy a ser un poco brusco, pero cojo, Suárez es bastante mejor que Morata y que Diego Costa.
Está siendo un poco ojalá no esté escuchando nadie del entorno de Morata el programa de esta noche.
Digamos que,
quiero hacer un paralelismo.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Mal de forma, Suárez
estoy
es
de
un goleador
contigo.
De estos, lo sabe Paul, pues estos que...
Sí, pero mal de forma. Ojo,
muerde
con Luis Suárez, mal de forma, ¿eh?
Bueno, va a llegar con ganas de demostrarle al Barcelona que se equivoca con él. No, y un matiz más del caso Morata. Morata se va a la Juve con Pirlo, que fue su compañero. Cuando Pirlo le muestra su interés a Álvaro Morata en que vaya allí, Pirlo le conoce, ha jugado para él, le ha dado pases de gol. Pirlo confía en Morata, entonces Morata pues siente que va a un sitio donde es querido y donde
y donde va a jugar. Bueno, se va Morata, viene Luis Suárez. Lo que pasa es que esa operación todavía no está confirmada, Marsal, porque efectivamente ha llegado ya a un acuerdo definitivo Luis Suárez para romper su contrato, el año de contrato que le quedaba con el Barça, ¿o no?
Todavía no, pero las posturas están mucho más cercanas. ¿Qué pasa? Que Luis Suárez estas últimas semanas quería cobrar todo el año de contrato, creo que cobra unos 22 millones de euros, unos 20 millones de euros, quería cobrar todo el año de contrato y marcharse libre
bruto
al Atlético de Madrid. Al finalmente, el Barça ha conseguido que Luis Suárez acepte ir al Atlético de Madrid, y si cobra 10, el Barça le complementa esos 10 para que llegue a cobrar los 20 y no pierda dinero.
Brutos.
Los 20... Sí. Brutos. Pero ya no... Ya no son los 20 que le pague el Barça y se marche gratis como lo que quería él.
Cuando ha cambiado la situación en la negociación, cuando el Barça se ha enterado de que el destino de Luis Suárez podía ser el Atlético de Madrid?
No, el Barça que quería que Luis Suárez se buscara un destino, porque no contaba
sí,
con
pero,
él.
Sí, pero no es lo mismo que Luis Suárez se vaya a jugar al Atalanta, que Luis Suárez lo haga al Atlético de Madrid, que es un club de la Liga Española, encierra cierto riesgo el hecho de que Luis Suárez vaya con la camiseta del Atlético de Madrid al Barcelona, al Camp Nou, y haga un hat-trick.
O le expulsen.
Claro.
Sería increíble.
Sí. Seguramente hubiera querido, bien preferido que se fuera a la Juventus. Pero el tema de la Juventus no ha salido, porque yo creo que que era una segunda o una tercera opción para el club italiano Luis Suárez. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un buen trato para todos, ¿no? Porque el Barça se quita de encima a Luis Suárez, se ahorra 10 millones de sueldo.
Que yo no creo que fuese tercera opción para la Juve, Marsal. Luis Suárez.
Bueno, han tenido opción de ficharle entonces, ¿eh?
Yo creo que aquí Luis Suárez ha apretado mucho.
Estaba Dzeko también.
Sí, pero Dzeko no era segunda opción.
Yo creo que a Luis Suárez le interesa, a él personalmente, jugar más en el Atlético de Madrid que en la Juventus de Turín, porque además en el Atlético de Madrid está el Cholo Simeone.
Y así es así.
¿Y qué quiere el Cholo Simeone arriba? Arriba quiere, este es un profesional, este es un 007 del área.
Y va a jugar para él el Atlético de Madrid, la Juve va a seguir jugando para Cristiano Ronaldo, vaya Morata.
Hombre,
Suárez,
ya te lo digo yo. Y quiere un delantero que meta miedo. Claro. Que meta miedo a los defensas. Y Álvaro Morata no mete miedo. No es así.
Dzeko no ha sido opción antes que Luis Suárez en su carrera ni lo será. Perdona que te diga.
Vale. Bueno, entonces es cuestión de horas, ¿no, Marsal? Que efectivamente llegue a un acuerdo definitivo con el Barça para cerrar su salida. Y entonces eso ya no impediría el hecho de que desembarcara en el Atlético de Madrid, ¿verdad?
Sí. Yo creo que al final se va a hacer porque creo que es un trato que conviene a las tres partes.
Perfecto. Análisis deportivo. Rodrigo Marcial, ¿quién gana, quién pierde en toda esta operación compleja? ¿Quién gana, quién pierde, quién acierta, quién se equivoca con este cruce de cromos?
Bueno, Clara, yo creo que Morata, sinceramente, no es un delantero para un grande. No es para la Juve, ni para siquiera el Atlético de Madrid, ni para el equipo de élite. Es decir, para un equipo que quiera ganar Liga de Campeones, por ejemplo. Y gana el Atlético de Madrid, porque creo que para la edad ya estamos en otra época. Ya creo que los jugadores, luego hablaremos supongo de Cavani, pero creo que los jugadores de 32, 33 años, delanteros del perfil de Luis Suárez, aunque estén un poco tocados físicamente, que pueden rendir mucho más que los
David
90,
Villa,
por ejemplo. Sí. Y te pueden rendir mucho más. Hay datos, además, que hablan perfectamente del estado físico de muchos jugadores pasados los 30, que son mucho más fiables que jugadores de 24, 25 años, 27 que tiene Morata. Sí. Con lo cual gana el Atlético de Madrid totalmente y la Juve, no lo entiendo. No lo entiendo que la Juve fíe en un jugador que no ha pasado, tengo aquí los datos, Morata. No ha pasado de los 15 goles en Liga desde el Real Madrid.
Sí, es verdad.
Año en el que jugó muchos
en este
minutos.
Jugador para el proyecto? Sí. Pues no lo entiendo.
Yo estoy con Rodri. No acabo de ver en esta nueva Juventus de Pirlo, salvo el matiz.
Una revolución, ¿no?
Claro, salvo el matiz un poco emocional de que Pirlo es verdad, que a Morata le podría dar...
Yo creo que acierta Simeone, evidentísimamente.
Eso está clarísimo.
Y se equivoca Pirlo, pero esto es un tema de entrenador. Claro. O sea, algo habrá visto Pirlo. De todas formas, te quiero decir una cosa. No sé si era Paul quien apuntaba ahora. Y ahí,
se juega para Cristiano.
No, vamos a ver.
Jugando para Cristiano.
No creo yo.
Va a darle refrescos a Cristiano Ronaldo.
Eso es. No creo yo que Morata vaya con el interés o la intención
el 9 de
sentar
la Juve,
en el banquillo a Cristiano Ronaldo.
O ser el 9 de la Juve. Y que Cristiano se aparte en una banda y deje de pisar el punto de medalla porque está ahí Morata.
El 9 de la Juve es Cristiano, que lleva 28 goles en los últimos 27 partidos.
Claro,
claro. Con 35 años.
Y luego hay matiz. Bueno, y 100 goles con Portugal, que es una pasada.
102.
Un proyecto como el de la Juve, que se ha estrellado con el Ajax y el Lyon, sinceramente no puede jugar confiar en un delantero como Morata para acompañar a Cristiano.
Ahora te dejo, Dani, una pregunta, Marsal, claro, me dirás, pues no lo sé. ¿Hay testimonio de cómo se encuentra esa rodilla de Luis Suárez? Porque a lo mejor estamos hablando aquí, llega en el reconocimiento médico y no lo pasa.
Hombre, no, yo creo que una operación con 33, que está a punto de hacer 34, ha tenido dos operaciones de rodilla y tal, físicamente seguramente que no estaba como hace unos años, ¿no? Pero yo creo que todavía es válido. Sí que es verdad que en algunos entrenamientos se le ha visto pesado, se le ha visto lento, y déjame decirte que aquí en el Barça, aparte de que físicamente pues ya no le ven un top, querían también cerrar y romper con el núcleo este que formaban con Arturo Vidal, Messi, Luis Suárez. Quieren aislar un poco a Luis Suárez a Messi.
Quieren dejar a Messi sin amigos.
Sobre todo de este núcleo que consideran no, pero, que no era una buena influencia para Messi.
Nah, pero eso no hay problema porque será amigo de Ricky Puig. Es no, muy, Ricky Puig tampoco sé qué es.
Muy inteligente forzar a Messi a quedarse y además dejarle sin amigos ya para que ya termine de quitarse postre, las botas y decir, juega tú, Bartomeu. No, y una cosa. No,
hay un matiz importante que yo creo que una cosa es los 20 o 20 y pico goles de Luis Suárez en el Barcelona que pasaban no inadvertidos, porque por supuesto... Que Luis Suárez pueda hacer 20 y pico goles en el Atlético de Madrid.
No lo creo, que los haga. Bueno, en el Barça, hacer 25 en el Barça, que tira 25 veces es una cosa y hacerlos en el Atlético.
Espera, pero es que Luis Suárez es el típico delantero que si hace 20 algo goles en el Atlético de Madrid, pone al Atlético a un nivel...
Pero ya los puede hacer, Dani, porque va a cobrar, Juanma, va a cobrar lo que cobran tres jugadores medios del Atlético de Madrid en una época en la que el Atlético va a bajarle los sueldos a sus jugadores.
También te digo una cosa. Con todos esos antecedentes que ha contado, que acaba de contar Marçal, los 33 años, las rodillas castigadas, mucho esfuerzo de tener que pegarse con muchos defensas a lo largo de los últimos 10 años de carrera o 12 años de carrera... Hay un tema interesante también, y es que entre ese tipo de jugador y Morata, el entrenador del Atlético de Madrid no ha tenido dudas. Ha apostado por Luis Suárez.
Es que detrás de Luis Suárez, bueno, va a estar Carrasco, va a estar Correa, va a estar Coque, va a estar Saúl,
yo
va
creo
a estar
que,
Tomás.
No sé si estarás de acuerdo, Javi, el doble pivote.
Está Joao Félix.
Con tres, una línea de tres. Joao Félix de media punta. Con Luis
Simeone vuelve al cholismo.
Es el perfecto sistema para el Atlético de Madrid.
Simeone vuelve al cholismo.
Exacto, y yo me estoy imaginando esos minutos 85, 88 con Luis Suárez en el área y se me pone la piel de gallina.
Luis Suárez es un jugador que es pura garra y que va a llegar cabreado al Atlético de Madrid y con ganas de demostrarle al Barça que se han equivocado con él. Y Morata es un jugador cabizbajo, que duda.
El vestuario eso influye también.
Como Forlán, como Agüero.
¿Y creéis que cuando sea presentado con la camiseta del Atlético de Madrid, Morata dirá, siempre soñé con
Suárez. Ya lo dijo.
En la Juve.
Ah, en la Juve, ya Morata lo dijo.
Ya lo dijo.
Sí, hay un tuit que es Morata el soñador.
Mira,
que ha cogido...
aquí, ¿sabes lo que te digo? Que ahora sigues tú, ¿vale? No te interpero aquí. Es que yo veo a Calderón de la Barca. Le veo, es que lo veo.
Ricos riquezas que más cuidados le ofrece.
Es que es Calderón.
Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza.
Calderón total.
Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
¡Claro! Todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. ¡Claro!
Pues esto totalmente es Calderón porque, mira, tengo el tuit aquí y es cuatro recortes de prensa de cuando llego. Morata, mi sueño es triunfar en el Madrid. Morata, jugar a la Liga Italiana con un histérico como la Juve es otro sueño. Morata, es un sueño llevar el 9 del Chelsea y Morata... No, y el sueño de Morata era el Atlético de Madrid.
Oye, ha cumplido todos sus sueños también, un chico feliz. Yo le deseo a todo el mundo que cumpla sus 47
sueños en la vida.
Ojalá termine yo de cumplir los míos algún
realizando.
Día.
Pero mira, Morata...
No, déjame que despida Marçal.
Dale.
¿Quieres decir algo más, Marçal?
Nada, que mi sueño habría sido ser Morata y jugar en todos estos equipos.
Y cumplir tantos sueños.
Pues yo creo que tú no tienes, sinceramente, nada que envidiarle a Álvaro Morata. Oye, tienes una familia magnífica, una mujer que te quiere, dos niñas encantadoras, diriges un programa que es referencia a nivel mundial y en Barcelona, escribes un artículo de opinión, bien es cierto que ciertamente pelota con el Barça en Mundo Deportivo, eres guapo, eres atlético, joder, tienes salud, lo tienes todo, macho, o sea que no... Y además transmites felicidad, que es algo que Morata no transmite.
Y lo más importante, Marçal, no te tienes que mudar una vez al año, que es un engorro. Es mudarse un engorro, una vez al año, no se lo deseo a nadie ni por todo el dinero que tiene Morata.
Con tanto dinero no es
verdad. Bueno, adiós, Marçal, cuídate.
Juan Palacios también transmite felicidad.
Arturo Vidal al Inter y el Barça a punto de vender a Semedo al Wolverhampton por 25 millones.
Por 40 millones de euros.
La venta importante.
Esa es otra. ¿Semedo por 40?
30 y algo más variables, ¿no, Marçal?
Pero ¿y qué? ¿Y quién ocupa esa plaza?
Sergiño Dest.
Hablan de Sergiño Dest, el lateral derecho del Ajax. También tiene una oferta del Bayern y está ahí el Barça.
¿Es buenísimo?
Con el Bayern.
¿Es buenísimo,
bueno.
Rodrigo?
Es muy bueno.
Sí, es bueno, pero bueno.
¿Es mejor que Semedo?
En Holanda.
Bueno, yo creo que Semedo es más fiable, pero que, claro, el dinero que gana ahí el Barça es que el Barça necesita dinero.
Claro.
Rodrigo, un portugués al Wolves, ¿eh? Qué cosa.
Sí, eso es raro.
No, pero simplemente dos cositas rápidas. Una, que recupera en estos tiempos prácticamente lo que gastó por Semedo, que es
es altamente complicado, pues lo recupera el Barcelona prácticamente. Y luego, qué injusto han sido Marsal con Koeman en el tema de Ricky Puig, que no lo has tratado, Juanma, pero ahí...
No, he dicho que digo, ya será amigo de Ricky Puig, entonces he caído en la cuenta de que Ricky
Puig...
Pero
él se quiere quedar, ¿eh?
El nuevo Xavi no cuenta para...
Yo sobre ese medo quería añadir que falta al Barça los 40 kilos, que ha ingresado 3 millones, la friolera de 3 millones, por Rakitic, Arturo Vidal... Y Luis Suárez. Bueno, va a dejar 3 millones en caja.
Pero déjales que gestionen ellos como quieran. No te metas tú ahí en esas cosas, que no es parte de la nuestra.
Tú te puedes quitar a un jugador, que es un engorro su ficha,
nosotros
a coste cero, pero a 3 jugadores por 3 millones de euros.
Estamos pendientes de nuestra... de su florentineza.
Juanma, sí. Por lo que me dicen, Koeman está muy contento con Sergi Roberto para jugar de lateral.
De lateral, sí. Bueno.
Claro. Muy bien. La revolución.
Marsal. Gracias, Marsal.
Un fuerte abrazo, Dani.
Abrazada. Vamos a ir llamando a Roberto López Ufarte, ¿vale? Que le he tenido que llamar, le he dicho, profesor, te voy a llamar un poquito más tarde, porque ayer en el chiringuito le vi que hablaba sobre Martin Odegaard. Quiero hablar del Real Madrid también, ¿vale? Y consultar con mi gurú, que es Rodrigo Marciel. Pero antes, dame Artifin, Dani, por favor.
Bueno, vamos a ver Artifin hoy a Paul Tenorio y a Javi Torres.
Correcto.
Como cada lunes lo necesitará.
Magnífico.
Porque han pasado un fin de semana.
Extraordinario.
Partidos,
sensacional.
Yo sé que les gusta mucho el fútbol a los dos.
Ahí estamos.
Yo hago deporte en casa y luego me resiento un poquito. Es verdad que hay que tomar a cierta edad ya.
Ayer jugué mi primer partido de un año, fútbol 11, 70 minutitos.
Ah, sí, muy bien.
Así que necesito artificio.
Con mascarilla, ¿no?
Mascarilla.
Qué difícil es jugar
un rollo.
Qué difícil es.
Jugué de medio centro, además.
Pero con mascarilla, horrible.
Mascarilla, un horror.
¿Que jugaste con mascarilla?
Imagínate a Pauver con mascarilla.
Si la tercera división empieza el 18 de octubre con mascarilla, los equipos. Que va a ser tremendo.
Y bájatela, que el árbitro...
Sí, sí. A la primera que te la bajes, primera tarjeta amarilla.
Bueno, claro, que vosotros no sois ciudadanos de primera como los de primera.
Claro. Hay PCRs para todo el mundo.
A ver, bueno, Artifin, venga.
Dos pastillas antes del desayuno, se lo han tomado los dos. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y Javi ayer jugando el partido.
Necesito la mucha cúrcuma. Doble ración de cúrcuma.
¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
¿Y?
Y las parafarmacias de Corte
Inglés. Muy bien. Profesor Roberto López Ufarte, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Madre mía, tenemos un lío.
Qué lío, madre mía.
Uy, Roberto.
Hombre, tenemos un lío no solo en el fútbol, sino en
también,
todos los órdenes de la
también,
vida.
También es verdad.
Que es más complicado.
Es más difícil, más complicado, es verdad, porque se causa muertes, desafortunadamente, y enfermedad.
Sí.
Pero que van, que vienen, que uno que se va, que otro que se queda. Mira, voy a preguntarte ahora mismo por Martin Odegaard, porque me llamó mucho la atención algo que comentaste ayer en el chiringuito, y querría que me lo explicaras, ¿vale? A propósito del jugador danés, ¿eh? Pero...
Muy bien.
¿Perdón? Ah, noruego, perdón.
Noruego.
Le he cambiado la nacionalidad, sí. Del jugador noruego. Pero antes que eso, suena de repente Cavani. Bueno, el Madrid tiene una falta de gol alarmante. ¿A ti te parece, Rodrigo Marciel, algo descabellado pensar en Cavani? Bueno, ¿el problema de Cavani cuál es? ¿La ventaja de Cavani cuál es? Que es agente libre. No tienes que pagar por el traspaso. ¿El problema de Cavani cuál es? Pues... que cobra mucho, que cobra, me parece que son entre 6-7 millones de euros netos por temporada. Un futbolista de 33 años. Si tú fueras alguien en el departamento deportivo del Real Madrid, ¿dirías adelante?
Sí o sí, o sea, clarísimamente.
¿Sí?
Creo que el Madrid creo que está fichando mucho últimamente jugadores con proyección y es el momento de fichar a jugadores contrastados, por lo menos en este caso. Un 9 fiable que lleva desde hace 10 años marcando más de 20 goles en Liga, excepto una media de... Solo ha bajado de 18 una temporada. La temporada pasada hizo menos porque no estuvo lesionado, porque estuvo lesionado mucho tiempo, pero desde hace 2 años más de 20 y pico goles de media. Es decir, creo que estamos hablando a los 33 años de edad, un jugador que se cuida muchísimo, que todos los que lo conocen lo saben. Y yo lo comparo un poco con la época que llegó Van Nistelrooy con 30 años al Madrid, en una época en la que se cuidaban menos los jugadores y en la que el físico estaba menos cuidado, con lo cual fichaje fiable 100% y el perfil que necesitamos.
Claro, estamos hablando de un jugador como Cristiano Ronaldo, que hacía referencia a sus datos ahora Javi Torres, con 35 sigue facturando
28 goles y 27 partidos.
Claro, como si no costara. Entonces, pero claro, lo que pediría Cavani serían como poco 2+1, creo yo, que estaría en ese...
Bueno, tiene 2 buenos años por delante.
En ese entorno, ¿eh?
Sí. Es que además de 9 no es lo mismo que... De
claro,
verdad,
sí. Claro,
de
hay un tema. Para traer a un 9 como...
9 goleador.
Como Cavani, sí.
Un 9 de verdad.
Tienes que jugar con un 9. Y parece que Zidane tiene cierta resistencia. No le gusta a la gente que marca goles.
No, pero no. O sea, no,
no lo entiendo.
Al final sí le gustan los 9, pero no confío ahora mismo en Jovic y en Borja Mayoral ni en Mariano. Y no son, el otro día prefirió otras opciones. Pero es verdad que el Madrid ya cuando se fue Cristiano Ronaldo intentó poner ahí un parche puente hasta la llegada de Mbappé y preguntó por Lewandowski, pero claro, en Múnich le dieron una cifra que, que Florentino le entró la risa, pero el Madrid pues está buscando un jugador de 30 y pico años que meta goles en ese impasse.
¿A ti te consta, y ahora hablamos ya con López Ufarte, ¿a ti te consta que el Madrid estaría sopesando esa posibilidad? Porque una cosa es que suenan muchos jugadores para venir al Madrid, para venir al Atleti, para ir al Barça. Claro, es que Cavani de repente, me parece que Cavani es una bicoca, es un jugador que está ahí, que se ha quedado en territorio de nadie. ¿Dónde va a ir Cavani?
Claro, alguno tendrá que ir.
Al Fujiyama, claro. Nakasuri.
A mí lo que me ha dicho es que el Madrid
quiere seguir en la élite.
Mientras sigan Jovic, Mariano y Mayoral en plantilla, no va a llegar un jugador que cobre 7, yo tenía entendido incluso algo más, millones de euros por temporada. Si el Madrid de esos 3 jugadores logra colocar a 2, entonces es seguro que va a llegar un 9 y que va a complementar a la plantilla, eso es con toda seguridad.
Roberto, ¿tú lo ves a Cavani en el Madrid con 33?
Pues yo no sé si a lo mejor os llevo la contraria. Me sorprendería mucho que Cavani llegase al Madrid.
Sí.
Me da la sensación que, bueno, últimamente tampoco en el Paris Saint-Germain tampoco era un jugador así determinante ya. O sea, él ya estaba buscando su salida. Se supone que si sale del Paris Saint-Germain es porque ya casi se quiere retirar, digamos, en algún equipo de estos menores. Claro, si viene una oferta del Madrid, lógicamente yo, si soy Cavani, iría directamente, pero me parecería sorprendente que el Madrid fichase a Cavani cuando a lo mejor hay otros jugadores que a lo mejor si hubiesen tenido ese acceso en su tiempo, como Lewandowski, por ejemplo, pues sí, eso sí tendrían más cabida, pero yo no le veo a Cavani en el Madrid.
Oye, echamos
como a Luis Suárez tampoco.
Ah, es que eso te iba a decir. Vamos a echar un poquito para atrás, para luego volver otra vez para adelante, ¿eh? Pero como no estabas presente en la esa, ¿a Suárez no le ves en el Atlético de Madrid?
Bueno, yo he dicho en el Real Madrid, ¿eh? No le vería tampoco en caso de que...
¿Y en el Atleti sí?
En el Atlético de Madrid, bueno, es diferente, porque a lo mejor no se necesita... el tipo de jugador que necesita el Real Madrid, por decirlo de algún modo. O sea, que el Luis Suárez, que es un guerrero, pues sí, le va bien el Atlético de Madrid. El Madrid tiene que buscar jugadores de primer nivel, y de primer nivel relativamente jóvenes o con cierto futuro. Lo que no pueden hacer es fichar a un jugador con 35 años, 33 años, 34 años. Para eso también podía haber fichado en su día a Xavi, por decirlo de algún modo. ¿Por qué se van a los Emiratos Árabes? Porque llega un momento en que no pueden ya competir a este alto nivel. Y a mí me da la sensación que Cavani no está para competir en un Real Madrid en ese momento.
¿Y entiendes que entre Morata y Luis Suárez, Simeone apueste sin pestañear en Luis Suárez?
Bueno, eso sí, a mí me parece sorprendente. Sorprendente también, porque a mí Morata me parece que es un jugador perfecto para el Atlético de Madrid. No entiendo por qué deciden que se vaya a la Juventus cuando es un jugador contrastado. Que,
lo ha decidido él.
Lo ha decidido él porque ve que a lo mejor no estaba jugando. Pero por eso mismo yo creo que si fuese un entrenador, digamos, diferente, seguramente se quedaría en el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid... Yo creo que él ha hecho cosas interesantes en el Atlético de Madrid.
Bueno, y ahora por el motivo por el que te llamaba, que puedes hablar de lo que te dé la gana, porque además explicas el fútbol maravillosamente bien. Ayer me estaba viéndote en el chiringuito y digo, a ver si mañana tiene el detalle de atenderme. Y como eres un tío muy detallista, pues lo has tenido, claro. Y aquí estás. Entonces dijiste que te daba la sensación de que en la Real Sociedad Martin Odegaard jugaba como más liberado de lo que lo va a hacer en el Real Madrid.
Sí, bueno, también vamos a intentar matizar las cosas, porque yo creo que Odegaard se tenía que haber quedado un año más en la Real Sociedad. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por dos razones. Una, porque tiene que seguir creciendo, aunque ya ha demostrado con creces que lo está haciendo francamente, que lo ha hecho francamente bien. Y otra, porque yo creo que el relevo natural de Modric es Odegaard. Si Modric no se ha ido,
pues quizá, voy a decir alguna locura, ¿para qué queremos a Odegaard si Modric puede hacer lo que hace Odegaard? Por lo tanto, yo creo que en el Madrid se va a encontrar, y de hecho se encontró en el partido de ayer contra la Real Sociedad, con tres jugones en el centro campo, que aparentemente en la primera parte yo creo que dieron un baño a la Real Sociedad en el centro campo, tuvieron la posesión de balón exagerada, cuando la Real Sociedad es un equipo que le gusta tener el balón, pero tiene que hacer mucho más trabajo, porque al jugar con tres centrocampistas y tres delanteros, pues Odegaard se tiene que sacrificar un poquito más hacia atrás, cosa que en la Real Sociedad solo hacía hacia adelante, pero lo hacía sacrificándose también hacia adelante, porque era el primero que presionaba la salida del balón del contrario. Y además, como tiene mucha resistencia física y mucha fortaleza física en ese aspecto, yo creo que estaba capacitado para luego encontrar los espacios para recibir el balón y luego hacer jugar el equipo. Yo creo que en el Madrid va a ser difícil que él haga jugar a todo el equipo, porque para eso está también Kroos, está Modric y seguramente Casemiro, que yo creo que también en este Madrid hace falta.
A mí me sorprendió, que me gustó la alineación, tengo que decirlo, pero me sorprendió que colocara a Martin Odegaard en su primer once titular. Y yo creo que tiene sentido, probablemente, con eso que comentabas tú, de que, claro, ¿para qué queremos a Odegaard si tenemos, si continúa un año más Luka Modric? Y quizás él quiso mandar un mensaje en el sentido de que, primero, son compatibles, pueden jugar los dos al mismo tiempo, y segundo, va a contar con él. Luego vamos a ver cuánto juega Martin Odegaard, por supuesto.
Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que los buenos jugadores son compatibles, y yo, cuando digo que para qué quieres Odegaard, estoy exagerando también, porque realmente Odegaard y Modric pueden jugar en muchos momentos, pero sí es verdad que en el primer partido, recién llegado, y con Modric y Kroos, y sin Casemiro o sin Valverde, yo creo que era un poco arriesgado esa jugada, esa alineación, pero casi le sale bien en el primer tiempo, porque realmente a la Real desapareció. Solo tuvo una ocasión en el minuto 42 de la primera parte o algo parecido, y fue Courtois quien intervino de forma maravillosa. Pero Isaac fue la única jugada que tuvo en sus botas. Lo demás, todo pasaba por el Real Madrid, y también hay que decir que es verdad que sin peligro, porque no hubo profundidad hacia adelante.
Bueno, fíjate, Roberto, yo quería discutirte una cosa de Odegaard, ¿no? Y es que sí. Tú dices que él tenía que haberse quedado a lo mejor un año más creciendo en la Real, que en el Madrid va a compartir con Modric, que es la misma posición, pero date cuenta que Modric a su edad es un jugador que ya no es de 60 partidos, es un jugador de 30 partidos, ya el año pasado jugó muy poco, entonces es una buena manera de ir introduciendo a Odegaard en la dinámica del Madrid. Primero, aprender entrenando con Modric, que es, fíjate, ese año que va a tener Odegaard con Modric explicándole los secretos de la posición, y segundo, pues alternándose, ya sabes que con Zidane, prácticamente salvando a Ramos, a Benzema, a Casemiro, que ayer no fue titular, y poco más, no hay fijos, ¿no? Van rotando una serie de muchos jugadores, entonces ahí Odegaard en esa rotación este primer año puede tener muchos minutos y paulatinamente, y sobre todo cuando se retire Luka Modric o se marche del Madrid, ir ganando. Y luego el Madrid, pues es verdad que tienes que trabajar en defensa, aunque ayer Vinicius y Rodrigo, y creo que por eso salió Zidane con ese equipo, bajaron muchísimo hacia atrás y le ayudaron a defender. Y bueno, pues a Odegaard le ha llamado al Madrid a filas, ¿no? Al final el chico, una llamada del Madrid, no, es imposible decirle que no, y es el Madrid donde tiene que seguir creciendo, ¿verdad?
No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si el Madrid le llama, lógicamente él es el primero, y además su ilusión es jugar en el Real Madrid de titular. Yo creo que Odegaard está llamado a ser un hombre importante, porque ha demostrado que tiene una técnica más que aceptable, y además, sobre todo, tiene fortaleza física. O sea, él no para de andar, o sea que el tener un noruego siempre en un equipo, un escandinavo, por decirlo de algún modo, es importante, porque es que lo dan todo físicamente, no paran de correr, y a la vez, si encima tienes buen juego, tienes técnica y tienes visión de juego, pues lógicamente él va a seguir creciendo en Madrid, por supuesto, y que en un Madrid con lo que le viene encima de tantas competiciones, todos los jugadores van a ser importantes, y Odegaard estoy convencido que va a ser importante a pesar de lo que he dicho al principio.
Parece que está a punto de aterrizar el avión de Morata.
Ahora lo contamos ya, en ausencia de Roberto López Ufarte, que querrá acostarse o te acuestas tarde? ¿Qué haces?
No, yo soy un pájaro nocturno en ese aspecto.
Eres pájaro nocturno.
Bueno, antes aguantaba el chiringuito hasta las 2:30, luego ya empecé a bajar a la 1:30 y ahora ya estoy a la 1, hasta la 1 aguanto, y
claro,
justo.
Pero es que justo cuando entro yo...
Yo te veo, claro, te veo entrar y ya me voy a la cama.
Claro, no te debes ir a la cama.
Ya lo sé.
No va a ser que nos escuche Josep.
Te escucho, tienes que seguir.
Bueno,
muy bien.
Muchísimas gracias, Roberto, muy amable.
Venga,
como siempre.
Un saludo a todos.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Quiero preguntarle una cosa antes de despedirle, porque el pobre Rodrigo está ahí escuchando. El debut de James, como dice...
Qué pinta tiene el Everton, ¿eh? Qué pinta
como
tiene
dice
el Everton.
Zidane, que está... Paul Tenorio me ha dicho, yo vengo aquí esta noche a pinchar el globo de James.
Tengo el alfiler aquí, espera, lo voy a sacar del bolsillo
vengo
pequeñito del vaquero.
El globo de James. Bueno, pero no podrás pincharlo hoy, porque marca un gol y da dos.
Da, yo lo pincho hoy igual.
No, pero hoy no es el día.
Que ahora hay que darle el balón de oro a James porque ha metido un gol.
No, nadie está diciendo.
Ha metido un gol a dos asistencias, balón de oro ya.
No. Ha marcado, pero...
No, que se ha equivocado Zidane, porque no tiene que mirar a James, qué
sí,
bueno
pero,
es. Bueno,
sí,
vamos
pero,
a esperar a la jornada 38.
Sí, pero ahí no puedes pinchar el globo.
Claro, pero ¿por qué lo vas a pinchar antes de tiempo?
A James
claro,
cada vez
por
que
por
le
ahora lleva
James,
dos
James,
partidos...
Antes de que hable Rodrigo, a James, como dice Zidane, cada vez que le caiga un balón en la frontal, la va a enchufar dos de cada tres. Ahora y con 57 años, porque tiene una zurda exquisita. Pero James le falta esa disciplina táctica, le falta fuelle, le falta
¿Estás
físico,
de acuerdo, Rodrigo?
Y eso lo tiene que demostrar. Ha tenido, perdona, Rodrigo, 4 años en el Madrid,
sí,
no uno,
sí,
ni dos, ni tres, para demostrar quién es James Rodríguez. No lo ha hecho.
Por favor.
Me alegro mucho que lo haya dicho.
Señoría Tenorio, deje hablar a Marcial.
Voy a poner un ejemplo claro. James ha hecho lo que debe hacer Morata, irse a un equipo menor para estar a gusto, para que juegue con libertad.
Totalmente de acuerdo.
Le estáis haciendo, sí, pero esto de totalmente de acuerdo...
Le digo
a Javi Torres, porque tú hasta hace 2 días eras el presidente del club de fans de Morata.
No.
Ahora no se puede uno.
Yo en este programa.
A tirar del barco.
Se podrá decir, seguro que lo encuentro.
No te puedes tirar del barco, perdóname.
He dicho alguna vez
¿eh?
Que para mí Morata no era el delantero para el Atlético de Madrid. De hecho,
¿seguro?
Hombre.
¿Vas a mandarme una captura de pantalla?
A lo mejor.
Bueno,
perfecto. Si lo encuentro.
Sí.
Hay un tuit muy. Me ha gustado un tuit que ha puesto Rodrigo Marcial hoy diciendo que a lo mejor era un caso similar al de Fernando Llorente en su día.
Brillante, sí, en Twitter siempre, Rodrigo.
Sí.
Cuando se fue a la Juve, ¿os acordáis?
Siempre, 2003. Brillante, sí, brillante, siempre menos brillante que yo.
Bueno,
pero
a veces.
Sí, sí.
No, entonces estabas diciendo de James. ¿Qué estabas diciendo de James?
Bueno, básicamente que yo creo que James está donde tiene que estar. No es una crítica. A veces la gente se lo toma como una crítica. Creo que no es un jugador para un grande, pero es un jugador para brillar en el Everton. ¿Qué es el Everton? Un equipo séptimo, octavo de media en Inglaterra, que no aspira mucho más. Va a jugar para él, no va a trabajar mucho en defensa y se va a acomodar en la media punta para marcar buenos goles y hacer buenas temporadas, pero poco más. No creo que gane títulos, porque el Everton lleva sin ganar títulos, pues en 30 años ahora gana muy pocos.
Estás entonces un poco en la línea de ser Paul Tenorio, cuando dice...
Sí, un poco exagerado.
Tampoco
sí.
será significativo que se salga en el Everton James,
no.
porque lo que estará demostrando un poco es la teoría tuya de que no es futbolista para un equipo top mundial.
Exacto. Bueno, ha tenido muchos años en Bayern y Real Madrid, como Morata lo ha tenido donde lo ha tenido, y creo que al final yo creo que él ha sido consciente, o las condiciones han sido así, para que aterrice en el Everton, como Mesut Özil, por ejemplo, otro ejemplo, en el Arsenal. Pues bueno, pues oye, que tiene calidad, pero no tiene la regularidad que le pide un Madrid o un Bayern.
Y la velocidad, así. Rodrigo, la velocidad,
sí,
hoy en día, tres cuartos para adelante.
Correcto.
Claro.
El jugador que no es rápido tiene que ser increíblemente talentoso. Si no eres un 11 sobre 10 en talento, en desmarque, en visión de
por
gol,
supuesto,
tiene
pero
que ser
no
rápido.
No quiere decir, ¿se va a salir en el Everton? Por supuesto, puede ser. Pero eso nunca puede decir que sirva para el Madrid o el Bayern.
Bueno,
es que
pues muy bien.
Es compatible, ¿no?
Rodrigo, sensacional, de verdad, ¿eh? ¿Cómo sabía yo que te tenía que llamar hoy? De verdad, has hablado de todo.
Un clinic.
¿Quieres decir algo de la reunión entre Ayuso y Pedro Sánchez?
No, pero ha ganado el City de Pep, primera jornada, Rodrigo.
1-3, ¿no?
1-3. Sí, sí, 1-3, muy bien.
¿De la reunión de Ayuso y Sánchez, no?
Pues mejor no.
Le ha hecho un traje... Mi amigo Iván Espinosa de los Monteros, a Carlos Cue del País. El que le estamos haciendo nosotros esta noche a Morata es pequeño al lado de ese. ¡Joder, mío de mi vida, de verdad! Claro, meten la mano en la jaula del león. Dice, uy, el león este, qué bonito es tal. Te arranca el brazo, claro, es el león.
Oye, Ibrahimovic, dos goles hoy también.
Bueno, hablando de edad, hablando
Madrid,
de años.
Otro para el Madrid, pues, bueno.
Anda que no.
Anda que no le hubiera gustado.
Ibrahimovic para el Madrid.
Al madridismo.
Gracias, no, Rodrigo.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Chao, Rodri.
Por cierto, parece que Álvaro Morata pasa mañana reconocimiento médico con la vecchia signora.
Totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Rodrigo. Me parece que Morata tarde o temprano se va a dar de bruces contra la realidad, que es que su sitio está en un equipo sin demasiadas aspiraciones.
Bueno,
donde
la Juve no es... No, oye, pero no ha ido a malos equipos,
vamos,
¿eh?
Pero yo te lo digo, dentro de un año, dentro de dos. Cuando la Juve no se imponga tampoco, que es lo más normal es que le acabe ocurriendo. Porque además Morata es un jugador que es demasiado frágil mentalmente para la superélite. Le viene pasando siempre, hace tres partidos malos, se viene un poco abajo y ha tenido que recurrir a ayuda incluso. Y eso para un jugador que quiere hacer carrera tan arriba es muy perjudicial. Pero al final Morata va a terminar donde, pues en un equipo de media tabla. Y echará un día Juanma la vista atrás, verá que en el año del doblete del Madrid 2016-2017 jugó 1.500 minutos, probablemente lo catalogará como la mejor temporada de su vida, cuando ganó Liga y Champions con 1.500 minutos en ese Madrid de Zidane, y yo creo que ahí es donde mejor se hubiera podido quedar y progresar desde esa posición que tenía, que no era mala.
Estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción.
Una ficción. Pedro Calderón de la Barca.
Si es que
hay que reivindicar a nuestros clásicos.
Calderón tenía que ser,
al
además.
Al pasar la barca me dijo el barquero.
Ya estamos.
Las la niñas
bromita,
bonitas.
La bromita de Javi Torres, del día de Javi Torres. Defensor de Álvaro Morata hasta que se ha ido del Atlético de Madrid. Es curioso esto, ¿eh? Cómo se bajan del barco, ¿eh?
Está buscando el tuit y no lo encuentra.
Es el capitán.
No, pues
eres el capitán Esquetino, de verdad, ¿eh? Que te bajas del Concordia cuando se está hundiendo. De verdad, cómo te conozco.
Esquetino.
Cómo te conozco. ¿Cómo te conozco, amigo mío? Qué lío, qué lío, qué lío.
Pues sí.
Qué lío. Morata a la Juve, Suárez del Barça al Atlético de Madrid. Cavani, que está ahí esperando.
La portada de nuestros compañeros del diario Marca mañana. Gol del Atleti. Con la
buena portada,
Suárez,
¿eh?
Con la camiseta del Atleti.
Buena portada. Como se nota que Juancho Gallardo me llama a mí, ¿eh? Y me dice, ¿te gusta esta? Esta me gusta. Como se nota, ¿eh? Qué buenas portadas hago yo en el Marca. De verdad. En fin. Con Tenorio, que dice que están valorando, que no le parecería irreal la posibilidad de que Cavani acabara en el Real Madrid. Yo creo que sería un buen fichaje.
Añado otra cosa. En el Madrid.
Pero esto no es noticia.
De Morata. Sí, pues sí. Sí,
¿también?
Porque.
¿Pero empiezas ya? ¿Tú?
No es la noticia del año, pero te lo cuento. Lo que me han dicho en el Madrid, cuando he preguntado por Cavani, es que, primero, con Mariano, Borja Mayoral y Jovic en plantilla, es absolutamente imposible que llegue,
bueno,
un 9.
A Borja le.
Hay
le,
que abrir la puerta a Borja y a otro.
A Borja le van a sacar.
Y a otro más, está intentando.
Probablemente a Mariano no, porque Mariano está cerrado en banda.
Él está muy a gusto donde está y ganando lo que gana, y se está intentando con Jovic, pero también pedirían a Cavani que se rebaje el sueldo. Uh-huh. El Madrid no va a llegar a pagar por un jugador de esa edad y que seguramente no va a ser titular en la mayoría de los partidos, porque el Madrid, claro, lo que quiere es un 9 de recambio para
lo que tiene, lo que tiene que valorar ahora mismo,
bajar el sueldo.
Cavani es si pierde un poco de dinero
y juega en el Madrid
a cambio de ser futbolista del Real Madrid 2 o 3 años,
o se vaya a Estados Unidos,
claro, y
a Qatar, donde quiera ir.
Sería un canto del cisne extraordinario, el acabar jugando en el Real Madrid. Bueno, esto era la noticia.
No, iba a contar una de Morata, ¿sí? pero
otra más.
Puedo contar esta. No, la de Morata, lo que te he dicho antes.
Ah, vale.
Volvió desde Lisboa después de la ICI, no, sin hablar con nadie.
Ya la has contado.
Con un
ya.
Cabreo que le llegaba el morro al suelo, claro. Y ahí decidió lo que va a ejecutar esta noche mañana.
Muy bien. Ya lo que había contado antes, no. No me están repitiendo, ¿no?
Bueno, pues si alguien se ha enganchado tarde, que haría mal, pero se lo cuento para él.
Eso me lo dijo a mí un
¿ah, sí? Bueno,
alguien en el mundo de la radio. Hay que repetir por si se engancha. Alguien en un momento determinado, sí, distinto.
Pero quien te dijo eso sigue haciendo radio.
Sí.
¿Ah? ¿Se puede decir el nombre?
Bueno, era un formato carrusel.
Ah, bueno, pero un formato carrusel tiene más sentido.
Repite este resultado.
Lo conocemos
porque
tú y yo. Lo sí. conocemos. Hemos trabajado tú y yo
sí,
con él.
Sí. Vale.
Estamos hablando de Eje.
No sé qué me lo dijo.
¡Uy, qué risa maléfica! Dani Blanco, tu noticia.
Esto sabrá también un poco Javi Torres y lo vamos a comentar al final del programa. Hoy Monchi ha hablado de la oferta que ha recibido por Koundé del Manchester City de 50 millones de euros. la cláusula de Koundé es de 90, y vamos a comentar después en la que es verdad que cuando llegue una oferta del City un poco mayor, es posible que el Sevilla se lo piense. Pues va a llegar una oferta un poco mayor de 70-75 millones de euros por Koundé. Y ahí el Sevilla tendrá que decir que sí, ¿no?
O sea, era mi noticia.
¿Ah, es tu noticia?
Yo tengo otra.
¿Por qué? Estaremos de acuerdo.
Estamos de acuerdo en que el City tiene un árbol que donde cae dinero cuando lo agitas.
Pero quiero decir que si conseguiste por 25 millones y ya parecía caro poderlo sacar por 70, es un negocio. O sea, otra vez Monchi se vuelve.
Muy bien. A ver.
Le quito la noticia, tiene que buscar.
No te pongas la mascarilla como babero porque no funciona.
No, era.
Tienes que dar ejemplo, tú eres un tío público, la gente, los chavales, tú eres un influencer.
Estudio hablando por el micro.
Que pidió el filósofo, pidió que los influencers hablarais a la juventud. Y tú eres un influencer.
Hoy he hablado con la juventud en un directo de Instagram seguido por miles. No sé si eran miles.
Cientos de miles.
No, eran 25, contados.
¿25.000?
No, 25.
Ah, 25.
Bien, mi noticia es la siguiente. Kalidou Koulibaly, central muy bueno del Napoli, está como loco por salir ya del club italiano, y al que parece que ha tomado la ventaja, porque tampoco ha hecho mucho dispendio este verano, es el Paris Saint-Germain.
Pues ese futbolista gusta a Zidane.
Koulibaly.
Madre mía, lo del City y lo del Paris Saint-Germain es que son los únicos que se han movido en el mercado.
Que no ha gastado.
No, pero es que se lo llevan todo. O sea,
se ha ido Thiago Silva.
Menos mal que les vigilan por el fair play financiero. Si no les vigilaran, te compran 10 estadios, compran 20 equipos.
Si no les vigilaran, fliparíamos con lo que compran.
Javi Torres, del 1 al 10, nota que le pones al paso de Álvaro Morata por el Atlético de Madrid.
6.
Del 1 al 10, nota que le... No, espérate. Del 1 al 10, nota que le pones a Álvaro Morata de su paso por el Real Madrid.
6.5. Bien, el Madrid lo hizo bien.
Del 1 al 10, nota que le pones, Dani Blanco, a Morata en su paso por el Chelsea.
No estuvo muy allá. 6, 5.5.
5.5, 6, 6.5. Vamos bajando, ¿eh? Nota que le ponemos por su paso por la Juve. El primer paso.
Un 0. Cero. Eliminó al Madrid y la Champions ahí.
No.
Celebró como loco.
Siete. Donde mejor estuvo. Siete. Para mí 8.
Hizo una jugada en Múnich, además, que dio la vuelta al mundo. Muy, muy, muy buena.
Marcó en la final contra el Barça.
Marcó en la final contra el
Madrid.
Marcato en la final contra el Barça.
Toda la suerte. Por supuesto, en lo personal, Álvaro Morata, que le vaya fenomenal en la Juve. ¿Eh? Es lo que le deseamos. Muy bien.
Y que elija bien.
Vamos a hablar ahora, después de la pausa, a la vuelta de la publi, vamos a hablar de Perico Fernández. ¿Os acordáis vosotros de Perico Fernández?
Sí.
¿No? Bueno, hace 46 años que Perico Fernández se proclamó campeón del mundo de boxeo. Sí, señor. No, es que tú eres muy joven, tú no te acuerdas.
Pero un momento, hace 46 años, Dani, tú no veías.
Pero que yo,
sí, pero
yo,
bueno.
A ver, a mí me gustan los Beatles.
Claro. Ah, vale. Touché.
Claro.
Tomás Touché.
Tuchel. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Bueno. Adiós.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo. En Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times.
Had to get it wrong to know just what. Dua Lipa se llama, Jaime. Esta moza.
Ah, pues encantado.
Estamos. Dua Lipa. Me dice David que se llama.
Encantado, Dua Lipa.
Jovencilla.
Sí. Suena bien, ¿eh?
Sí. Es el palo ese de esta, ¿cómo se llama, hombre? La morenita. Sí, Lady Gaga también.
Lady Gaga me gusta más.
¿Sí?
Sí.
A ver, esta es Dua Lipa. Esta es más para adolescentes, ¿no?
¿Eh?
O sea, para nosotros.
Vale.
Claro. Se llama guapilla chica, ¿eh?
Pues
Sí. La verdad es que ya se mueven además, macho.
Vamos, que están... Se cuidan físicamente.
Efectivamente, que es lo que hay que hacer. Mira, mira, mira. Esto es famoso. ¿No has oído nunca esto?
Sí, me suena, sí.
Claro. Dua Lipa se llama. Muy bien. Pero aquí no hemos venido a hablar de Dua Lipa, sino a hablar de que hace 46 años, don Pedro Fernández, Perico Fernández, se proclamaba campeón del mundo.
Sí, señor, lo vimos en Televisión Española, cuando esas cosas se veían en Televisión Española, a Tetsuro Lion Furuyama. Me acuerdo como si fuera hoy, fíjate.
El nombre de monte.
Sí, señor, el japo, tremendo, duro, ya fue, fíjate, ganó en decisión dividida. Y ya empezaba un poco Perico Fernández a tener un poco esos vicios, ¿no? De refugiarse excesivamente en las cuerdas. Todo ello motivado, porque era un boxeador, ahora lo hablaremos con el Tigre Verdonce, ¿no? Con un talento descomunal y sobre todo con un garrote.
¿Furuyama?
No, el nuestro, Pedro. Perico. El otro japonés era pues como casi todos los japoneses. Valientes, fuertes, iban al frente. Pero Perico era muy talentoso. Era un boxeador de verdad, ¿eh? Muy, muy bueno, dotado, nacido para el boxeo, con un estilo que es el que siempre solemos comentar que es lo más difícil, que es propio. O sea, decir, ¿cómo, qué era? No, era...
Era Perico Fernández.
Perico Fernández.
Tú cuando le veías boxear sin verle la cara, sabías que era él.
Eso es. Y luego con una particularidad que es que definía con una mano, ¿eh? O sea, yo me acuerdo un combate contra Tony Ortiz, que era Tony Ortiz, se lo comía todo. Tuvo una batalla Tony Ortiz con Dundún Pacheco en el Palacio de los Deportes, fue... Terrible. O sea, le partió la mandíbula Dundún Pacheco a Tony Ortiz y estuvo todos los rounds, una batalla. Y le cogió Perico Fernández con una mano en la mano y ¡pum! Y lo claro. Lo ejecutó.
Dundún Pacheco, autor de Meando Sangre.
Sí, señor. Claro. Y un... tipo extraordinario, totalmente muy amigo del Tigre.
El Tigre. Bueno, es que del Tigre, ¿quién no
es amigo?
Y mío,
vamos, también, pero claro. El Tigre los cuida a todos, macho.
Claro.
Menos mal que hay un ángel como Manuel Verdonce para cuidar.
Ay, es mitad ángel, mitad diablo.
Y claro.
Verdonce es mitad ángel, mitad diablo. Yo creo, ¿eh? Yo
tiene,
creo.
Tiene más de...
Bueno, ahora escuchamos a Pedro Fernández. ¿Tiene más de qué?
De ángel.
Ahora escuchamos a Perico Fernández.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Empecé a boxear a los 17 años porque vi un combate de Muhammad Ali y estando en el colegio, pues... Me gustó como esta forma de pegar y tal.
Perico Fernández como nuevo campeón de Europa de los superligeros.
Se disputó el combate valedero para el título europeo de los ligeros entre el campeón, el belga Roeland, y el español Perico Fernández, aspirante al título.
Tu máxima ilusión es llegar a ser campeón del mundo.
Y el boxeador aragonés rompe el maleficio que parecía pesar sobre los campeones españoles, ya que ninguno de ellos había conseguido salvar con éxito la primera defensa de sus respectivos títulos mundiales.
Cuando yo gané el título del mundo, a mí me hacen el antidoping. ¡Qué bonito! Y cuando lo pierdo, no me lo hacen o qué. Lo que me hicieron a mí en Tailandia, eso fue una encerruna.
¡Qué grande era Perico! Tiene razón. Dice, cuando gano el campeonato del mundo, me hacen el antidoping. Y cuando pierdo, no me lo hacen. Dice, esto es curioso, ¿no?
Y la música de fondo es
genio y figura, ¿eh?
Qué bonito un poco los cortes de todos los grandes de la Kevin sonaban, ¿eh? De la radio y la televisión española, qué voces.
Antes se cultivaba más eso.
Claro.
Ya luego ya degeneró la especie.
Y los textos claro, que decían, bueno, una auténtica maravilla.
Se cuidaba mucho.
Sí, 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 sí,
bueno, entre otras cosas porque estaban escuchando en el Pardo. Y ahí se había ahí algún error.
Yo creo que había mucho talento. Yo creo que había mucho talento.
Sí,
cuidado,
este
mucho
siempre
talento.
Ha sido un país de buena radio. Siempre se ha hecho buena radio. Y de buenos boxeadores.
Sí, señor.
De buena radio y de buenos boxeadores. Radiofonistas que contaban las gestas de nuestros boxeadores.
Claro, claro.
Muy bien. Fíjate que llevamos 5 minutos hablando tú y yo. Realmente la presencia de Manuel Verdonce aquí no entiendo a qué es debida, porque podríamos seguir hablando tú y yo perfectamente, pero bueno, ya has quedado con él, ya no hay más remedio. Manuel Verdonce, buenas noches.
Buenas noches.
Tú eres, dice, te noto molesto, quizás por estos pequeños palos que te hemos dado. No.
Nada, yo tengo un combate contigo y me tengo que mantener firme con eso, ¿sabes?
No, que se me olvida.
Lo llevas tú crudo. A ti no se te olvidará, bro. Yo no me subo contigo, pero vamos. Ni harto vino. Me decía el primer y único día que estuve entrenando. Dice,
fuiste dos veces, la primera y la última.
La primera y la última. Y me dice, ¿tú has nacido para esto, güey? Pero lo peor es que me lo decía en serio.
Fantástico, no, yo decía que habían nacido para esto, para venir, probar y no volver más.
Magnífico. Ay, bueno, que dice Jaime que tienes más de ángel que de diablo, no sé yo, ¿eh? No sé yo. No lo sé.
Bueno, si mi querido amigo Jaime lo dice, él ya, me conoce, fíjate, déjame que te diga que de las pocas personas que me conocen, mis pocas virtudes, mis muchos defectos, es mi querido amigo Jaime Ugarte. Uh-huh. Hace muchísimos años, tenemos mucha amistad, somos como hermanos, y la verdad que nosotros hablamos en profundidad, así que si él lo dice, me lo creo.
Sí, pero cuando dices eso, yo a mí me hace mucha gracia, dices, mis muchos defectos y mis pocas virtudes. ¿Qué defectos tienes? A ver, como tienes tantos, di alguno, venga.
Bueno, pues que defecto que, por
fustígate,
ejemplo...
Fustígate en público, vamos.
Soy demasiado perfeccionista, por ejemplo, ¿sabes?
Ajá.
Por ejemplo.
Ya está, no tienes más.
Sí, tengo más. Por ejemplo, me gusta hablar con mis amigos.
Eso no es un defecto.
Y con mis enemigos. Por ejemplo, como Juanma Rodríguez.
Sí, es verdad. Pero eso tampoco es un defecto. Tú ya sabes que dicen a los enemigos, cuanto más cerca, mejor. Claro, por si acaso. Bueno, oye, venga, que si no empezamos a filosofar. Y es que tú eres un filósofo, tú llevas un filósofo dentro.
Con Manel, te puedes...
A mí, Goyo Jiménez...
Escucha, y tienes una conversación pendiente con el tigre te orienta siempre bien en la
sí,
vida.
Sí, es verdad.
Te orienta
siempre que
bien.
He hablado con él, he aprendido.
Te habla desde el corazón.
He aprendido mucho. A mí me decía Goyo Jiménez, que es uno de los grandes monologuistas que hay en este país, me decía, Juanma, tú llevas un monologuista dentro. Pues tú llevas un filósofo dentro.
Fíjate, hablando con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, el otro día, que es un gran aficionado al boxeo,
Yuyu.
Me decía una cosa que me llamó la atención también, porque me dice mucha gente también eso, pero me dice que siempre que hablaba conmigo también aprendía algo.
Claro.
Eso la verdad que me sorprende porque, no sé.
Ya.
Bueno, me gusta más aprender que enseñar.
Tú eres buen amigo, te llevas bien con Alejandro.
Sí.
Pues entonces nada. Vamos a lo nuestro, a Perico Fernández, que hace 46 años se proclamaba campeón del mundo. Decía Jaime que era un boxeador peculiar, con un estilo diferente, el suyo, el de Perico Fernández.
Sí, la verdad que Perico era un hombre curioso, ¿no? Ya todos sabemos que él se crió en un hogar, fue abandonado por sus padres en el hogar Pignatelli, donde pasó los primeros años de su vida, ¿no? Y entonces toda la gente que lo ha conocido desde joven ha dicho que ha sido pues un boxeador, una persona particular, ¿no? Un poco ya con esos inicios, ¿no? Y que él llegaba al gimnasio y entonces su entrenador, Miranda, que le decía, le iba a enseñar un ejercicio y antes casi de terminar cómo era el ejercicio ya lo estaba haciendo a la perfección.
Sí.
Perico era un hombre, un superdotado, ¿no? Independientemente de que por todo se ha sabido la pegada que tenía él, que pegaba con un peso pesado prácticamente, que además con las dos manos, que es una cosa curiosa, ¿no? Normalmente hay pegadores con una mano, con dos. Perico era de dos, noqueaba a su rival.
Yo recuerdo, Tigre, fíjate, dos caos. Este que no lo vi a través de televisión, el de Tony Ortiz, que es de verdad fulminante, y uno, Alfonso Redondo, que eso sí que estaba yo en directo, que le cogió el típico hook de estos de izquierda al hígado, y no he visto gestos de dolor tan grandes en Alfonso Redondo, que era un tío bravo, un gran campeón. Escucha, impresionante, Alfonso.
Campeón de Europa.
Sí, claro, pero no te puedes imaginar, o sea, eso, porque hay gestos de, oye, me ha cogido y tal, no, como... Bueno, que se estuvo ahí como 5 minutos de sin... O sea, fíjate cómo tendría que pegar Perico.
Sí.
No, pegaba fortísimo, además todos sus rivales lo sabían. Perico tenía un defecto muy grande y es que no le gustaba entrenar.
Claro,
como todos los artistas, como todos los extraclase, pues tiene esa particularidad, que son un poco esa. A mí me gusta mucho la gente con personalidad, pero hay una cosa que es incompatible, ¿no? En cualquier deporte, si no entrenas, es difícil mantener un poco los triunfos. En el boxeo mucho más, ¿no? Porque te estás jugando un poco la vida y es un deporte que reúne pues las principales cualidades del ser humano, ¿no? Entonces, él no entrenaba, él prácticamente no entrenaba. Por ejemplo, en este caso, cuando boxeó con Alfonso Redondo, decía, va a caer como su nombre, redondo. Sí, sí, así decía él.
Sí,
él
tenía qué
estas ocurrencias, ¿no? Y luego era un hombre que, qué curioso, no le gustaba entrenar. Fíjate, bueno, hay muchas anécdotas. He estado hablando, por ejemplo, con Pacheco, con Alfredo Evangelista, con Escriche, ¿no? Que me han comentado pues, muchas cosas, ¿no? Pues hablando un poco de Perico, de cuando era joven, de cuando boxeaba. Y él tenía varias anécdotas, porque al final Perico era como un niño, como un niño grande, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, Miranda, su entrenador, cuando veía, porque Perico es como tiene los grandes campeones, querido amigo, no sé qué te parece, que cuando tienen un rival fácil, y pasa en el fútbol y pasa en todos los deportes, sí, ¿no? Cuando tienen algo fácil, se acomodan, no lucen bien, pero en cambio, cuando tenía que tener un desarrollo de todas sus habilidades y cualidades, pues los mejores es cuando sacaba todo ese potencial. Entonces, el hombre, Miranda, que lo conocía muy bien, decía, mira, porque al final Perico, como decíamos, era como un niño grande, ¿no? Y decía, oye, mira, mira lo que ha dicho tu rival, mira lo que acaba de decir. Mira, ¿qué ha dicho? Y dice, ha dicho, dice, pero es este, dice, si no sabe hablar, ¿cómo vas a rebosear? ¿Qué ha dicho eso? ¿Qué ha dicho eso? Lo voy a noquear. Y el tipo lo noqueaba, se cabreaba, porque Perico cuando era muy noble, pero cuando se enfadaba ya iba, ¿no?, con esa firmeza, ¿no? Y entonces el entrenador, que ya le tenía cogido el sitio, pues decía esas palabras, ¿no?
Le picaba.
Efectivamente, le picaba y decía, y no, hay una anécdota muy buena de estas cosas que tiene Perico, que esa también te la sabes tú, querido amigo, que ya, bueno, cuando ella... Él ha sido un hombre que en esta época, o sea, él hubiese podido estar a la altura de Julio César Chávez, de Durán, de Mike Tyson, de estos boxeadores que traspasan un poco todos los límites, ¿no? Porque era un hombre que era muy carismático de naturaleza,
sí,
un hombre
que
estaba él, entraba a cualquier sitio y se llenaba de gente, ¿no? Y entonces, cuando ya, por ejemplo, él no está en su mejor momento, ya está en esa decadencia, entonces el alcalde de Zaragoza le ofrece un trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces le hace que pase a... Qué buenísimo eso, le hace que pase a la sala, pero esto está tan verdad como lo que estamos contando ahora, ¿no? Y le hace que pase a la sala y dice, bueno, ¿qué trabajo tiene para mí?
Y digo, mira, tenemos aquí un trabajo,
tenemos aquí un trabajo, dice, de portero. De portero, dice, si quieres un portero, dice, te buscas a Zubizarreta. Y se levantó y se fue. Escucha, le daba un trabajo de vedel en el ayuntamiento.
Claro.
En el ayuntamiento, todo, o sea, asegurado todo bien, toda. Y dice que si quiere un portero, que se busque a Zubizarreta. Bueno, pues ese era un poco Perico Fernández.
Él pintaba, ¿no? Pintaba
y
bien.
Y cantaba. Cuando todo lo que hemos escuchado de fondo era el fuera de combate desde que yo te vi. O sea, cantaba. El tío, como bueno, los tartamudos cantan muy bien.
Un tipo peculiar.
Sí, muy peculiar.
Oye, ya por último y cambiando absolutamente de tema, porque ha salido el nombre de Alfonso Redondo, que es de Redondo. ¿Dónde está? ¿Se sabe? ¿Sabes algo?
Yo sé que, bueno, que está bien, que está trabajando, que está bien de salud. Le estuvo malito.
Sí, que le dio un infarto o algo, ¿no?
Efectivamente, le dio un infarto, pero afortunadamente se recuperó bien y, bueno, de momento pues está bien, tiene su trabajo y, bueno, pues con una persona normal. La verdad que lleva una vida bien, pues, ¿sabes? Una persona normal, su trabajo, ¿sabes? Y se cuida y demás. Quería comentaros un poco, antes de terminar, de Perico, que sabéis que no le gustaba nada entrenar, no entrenaba nada, entonces era imposible, pues Alfredo Evangelista, salían a correr juntos, entonces decía, oye, tú cuando eso, la última vuelta, me dices que sea la última, yo me mojo la cabeza y vamos. Entonces Alfredo Evangelista iba a correr y la última vuelta decía, oye, ¿qué es la última? Ya se mojaba él y venía, ¿no? Y había una cosa muy curiosa también, que como él no entrenaba, o sea, era imposible, nada, no entrenaba nada, fumaba, bebía, no se cuidaba, pero fíjate el talento que tenía para hacer todas las cosas que hizo. Pues entonces le ponían un trabajo que era intentar cazar gorriones, ¿sabes? Y entonces se lo levantaban por la mañana, cuando él ya tenía la certeza ya de o no sé, hacía caso ya de levantarse, después de llamar no sé cuántas veces, lo llevaban por el campo, y como no quería correr, no quería andar, no quería hacer nada, pues decía, mira, hoy el trabajo de hoy es cazar gorriones. Entonces se entretenía andando y de vez en cuando corría por ellos. Era un poco el entrenamiento que hacía en la mañana. Intentar cazar gorriones. Y en la tarde, en el gimnasio, como también a casi todos los profesionales un poco nos pasa eso, ¿no? Que solamente queríamos, en este caso él, quería hacer sparring. Solamente le gustaba hacer sparring. Y fíjate que ahora todos los combates se pueden ver pues en la televisión, en los vídeos, en internet, antiguamente no. El tipo era tan listo que llegaba y hacía una radiografía del rival, yo creo que una resonancia magnética, porque sí, sí, cuanto sí. Se daba el primer asalto, macho, los cogía, dónde tenía los fallos, dónde tenía las virtudes.
El talento natural. Tenía,
eso está el talento natural, efectivamente, salía y inmediatamente los hacía esa radiografía. Y entonces, bueno, les anulaba todas esas virtudes y lo ganaba, ¿no? Con eso, fíjate, esa poca preparación. Fíjate, si Perico se hubiese cuidado un poquito nada más,
un poquito, sí, verdad, sí.
Hoy estábamos hablando de un hombre que hubiese traspasado, como decimos, ¿no? Pues ya ha sido campeón de Europa, ha sido campeón mundial.
Sí, sí, sí.
Pero,
sí, sí.
Vamos, no, no es ninguna. Una estrella.
No es ninguna.
Rememorando la figura de,
no
de ninguna, Perico.
No he exagerado nada.
Perico Fernández en el 46. Cumpleaños, aniversario de que
se proclamó campeón mundial.
Campeón mundial. Muy bien.
Nada.
Ha sido un placer, como siempre, Manel. Cuídate mucho, amigo mío.
Igualmente, chico. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
A ti siempre. Abrazo. Las gracias a ti siempre. Un abrazo. Gracias, Jaime.
Un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, que casi estamos llegando ya al final del programa, pero nos vamos, como siempre, recordándoos el resto de noticias del día, que hoy son estas.
El jueves a las 9 de la noche el Sevilla juega una final europea, la final de la Supercopa ante el Bayern de Múnich, un Bayern que está impresionante, ha metido el conjunto bávaro 20 goles en los últimos 4 partidos, 8 al Barcelona y el otro día al Schalke, además de las semifinales y de la final de la Liga de Campeones. Ha habido rueda de prensa hoy de Monchi y de Pepe Castro. Monchi al principio se ha referido a la oferta que ha llegado del Manchester City por Koundé, 50 millones de euros que ha rechazado el conjunto sevillista. Monchi ha explicado que tienen un plan.
El Sevilla tiene un modelo de negocio desde hace 20 años, más o menos, que nos ha traído 20 finales a esta ciudad, 10 títulos, 7 europeos y 3 nacionales, y que yo, mi recomendación al presidente, a los vicepresidentes, al comité de dirección, al consejo de administración, es que no lo cambiemos. Con lo cual, si nos ha ido bien no, muy, 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 muy bien, no veo ningún motivo para cambiarlo. A partir de ahí, tenemos la posibilidad de decirle que no a una oferta que multiplica por más de 2,5 el precio de un jugador que hace un año todo el mundo decía que era caro.
Es que Koundé llegó por 25 millones de euros al Sevilla. Ahora, por el momento, han rechazado una oferta de 50. La cláusula es de 90. Yo creo que si llega una oferta de entre medias de eso...
70.
De 70.
Ni para ti ni para mí.
Yo creo que el Sevilla la aceptará y habrá vendido a un jugador que costó 20 y pico por 70 millones. No, con lo cual,
Monchi, otra cosa no será que es. Muchas cosas, ¿no? Pero, desde luego, que es rentable para el Sevilla, eso no lo duda nadie.
Y a 3 días de esa final, Pepe Castro ha informado hoy de toda la gente que puede ir del Sevilla porque va a ser la primera final con público, un tercio del aforo. Dice Pepe Castro que va a haber 500 sevillistas.
Vale, en torno a 500 son los aficionados del Sevilla que estarán en Hungría para ver la final. Habida cuenta de que con este tema de la pandemia, bueno, la gente ha pensado que es complicado ir, porque seguro que si no se hubiera gastado todas las entradas que teníamos.
Hoy a eso de la 1 del mediodía, Juanma ha sido reelegido Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo tenía sencillo porque no competía con nadie, era el único que se presentaba. La asamblea ha tenido una rueda de prensa posterior de Rubiales agradeciendo esta confianza.
Nuestra llegada no gustó a todos. Esa es la realidad, lo sabemos. Sabemos que el fútbol tiene un componente de negocios, es lógico, pero también un componente, como nos gusta llamar a la gente de la base, es una escuela de valores. Por eso hoy quiero dar un mensaje nítido. Voy a dialogar, pero con la firmeza de buscar el bien general, no solo el bien de unos poquitos. Quiero que sepáis, y aquí hay representantes muy destacados del fútbol profesional, el fútbol profesional supone algo más de 1,000 licencias y todos juntos somos 1,100,000 licencias. Y yo voy a luchar por ese 1,100,000 licencias.
cuando digo yo que Luis Rubiales va a ser candidato al Premio Nobel de la Paz. Va a ser dura competencia para Donald Trump, ¿eh? En serio lo digo, ¿eh? De verdad, este sonido tendríamos que haberlo rescatado, pero con música pues angelical de fondo, ¿sabes? Nos habría quedado fetén. Muy bien, Luis, enhorabuena. Ya cuando quieras y eso, ya te pasas por la COPE y por la SER. Venga, más cosas.
Ayer se jugó un partido en Inglaterra importante, Chelsea 0, Liverpool 2, importante para uno de los jugadores que estaba en el campo. Evidentemente, Thiago debutó con el Liverpool, pero Kepa quedó de nuevo señalado. Sí. Fallo tremendo y Lampard, su entrenador, que no se mordió la lengua.
Kepa's situation is a clear mistake. It's a clear mistake that...
Dice Lampard que es un clarísimo error el que ha cometido Lampard, Kepa con el pie. Que ahora el nivel no es el mejor, pero que tiene que seguir trabajando. Como le dice a todos los jugadores, se cometen errores. Son difíciles momentos para Kepa, pero que él le va a decir que mejore, que es lo único que tiene que hacer, mejorar. Ojo que las palabras de Lampard sobre Kepa tampoco son de apoyo total al guardameta del...
Sí, estaba esperando una palmadita en la espalda, Lampard desde luego no se la ha dado.
Este fin de semana se ha proclamado campeón el esloveno Tadej Pogačar del Tour de Francia. Vaya final que tuvo el Tour, increíble.
¡Cómo le digo, qué final!
Sí, sí, increíble la penúltima
etapa.
La
vuelta a la tortilla,
totalmente, con un minuto, incluso un minuto superior a lo que le llevaba Primoz Roglic. Hoy Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista España, ha dicho que para la Vuelta y para el Giro es una buena noticia que en tiempos de pandemia el Tour se haya celebrado.
Que el Tour haya podido acabar es una noticia extraordinaria, porque significa que se pueden hacer carreras con seguridad y lo único que tenemos que hacer pues es hacerlo igual o incluso mejor, pero desde luego haber empezado en Niza y llegar a París con toda la burbuja sin ningún tipo de incidencia sanitaria en lo que a COVID-19 se refiere es un auténtico éxito y es un camino a seguir.
Ahora este fin de semana, el domingo, Campeonato del Mundo en Imola, con buena participación o buen recorrido para los españoles. El siguiente fin de semana comienza el Giro de Italia y el 20 de octubre lo hace la Vuelta Ciclista a España. En la NBA, los Lakers se pusieron 2-0 ayer ante Denver en la final del Oeste. Esta madrugada, cuarto partido entre Boston y Miami de la final del Este. 2-1 gana Miami. En tenis, en Roma, ha ganado Djokovic 7-5-6-3 a Diego Schwartzman. Es el Master 1000 número 36 del serbio, que es un auténtico maestro en esto de ganar torneos del Masters 1000. Y en el US Open de golf, ayer ganó el estadounidense Bryson DeChambeau en un complicado terreno en Nueva York. John Rahm al final no pudo estar entre los mejores.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Hasta mañana. Remata, como siempre, Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Para muchos madridistas, el mejor del equipo en San Sebastián fue Jovic, que no jugó. Así suele suceder con la triste frustración de un 0-0, esas gafas que nos dejan a todos con cara de tontos. No es que jugáramos mal en el primer tiempo, pero no hubo goles ni vicegoles, el genial invento de Fernández Flórez, ni hicimos un héroe del portero contrario. Resignadamente admitimos todos que nos faltó el caballo que tiene el rejoneador Diego Ventura para la suerte suprema. Se llama remate. Como en una obra de teatro del absurdo, todos nos quedamos esperando a Jovic, no a Godot. Pero Jovic, como si esto fuera un 23F futbolístico, ni está ni se le espera. En el año que lleva en el Real Madrid, Leo, su cotización ha bajado de 60 a 32 millones. Apenas ha jugado partidos completos, solo minutos sueltos. Apenas ha marcado goles, cuando fue nada menos que el pichichi de la liga alemana. Y lo peor, cuando ha jugado no se ha integrado en el juego del equipo. Estaba, decían los castizos, como un pulpo en un garaje. Antes se decía que su fichaje fue una petición del propio Zidane. Ahora se dice que Zidane no quiere ni verlo. El madridista de a pie apenas sabe nada de Jovic, salvo que es joven, fuerte, se ha portado frívolamente con el virus y no ha justificado la fama de goleador con la que vino. Pero los presuntos expertos tampoco se aclaran. ¿Es un 9 puro? ¿Un mediapunta? ¿Un centrocampista con gol? ¿Está verde o definitivamente no tiene categoría para el Madrid? ¿Tiene poco fútbol o es que Zidane no le ha dado el puesto y la función que él necesita. Al día de hoy, todo en Jovic es una incógnita. En la codorniz dirían, ¿existe Jovic o es un espejismo? Acláramelo, por favor, calicatre sapientísimo.
Me queman por dentro.
Qué generosidad la de Amorós, ¿eh? La de don Andrés, la del profesor, diciéndome que se lo aclare yo. Si yo pudiera. Ay, si yo pudiera aclarar eso. Nos vamos. Os quedáis con Ayanta Baril y Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana, si queréis, que esperamos que así sea, nos reencontramos como siempre a las 11 de la noche. Cuidaos mucho y cuidad a todos aquellos que os rodeen. ¿Vale? Hasta mañana.
¿Qué tenemos aquí, Red? ¿Un miembro de la banda municipal?
¿Pop Fisher?
¿Quién pregunta por él?
Soy Roy Hobbs, su nuevo exterior derecha.
¿Mi qué?
Aquí lo tengo.
¿Quién te envía, Scotty Carson?
Así es.
Debe de estar loco. ¿De dónde sacan a estos muchachos? Amigo, a tu edad no se empieza a jugar, sino a retirarse. ¿Dónde te encontró?
En los Heber Aldas.
¿Los Heber? Nunca he oído hablar de ellos.
Son semiprofesionales.
Semiprofesionales. ¡Chulz, ve calentando! ¿Nunca has jugado en un equipo profesional?
Acabo de reincorporarme.
¿Eso qué significa?
Jugaba en el equipo del instituto.
¿Qué dices?
Que jugaba en el equipo del instituto.
Jugaba en el equipo del instituto. Eso está bien. Scotty Carson lo ficha. El juez da el visto bueno y a mí no me dicen ni pío. Y yo tengo aquí un contrato de por vida. Tienen obligación de decírmelo.
Tengo un contrato.
Quiero verlo. ¡Vamos, Hinkle! Le dan $500 por jugar con nosotros. Esto no es legal.
¿Carson es su cazatalentos?
Sí, ¿y eso qué importa?
Dijo que tenía autoridad para firmar.
Pues no la tiene.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.